Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Con Niña Pastori abrimos este Andalucía Centro de Deportes ya con nuestro siguiente invitado aquí con nosotros, que es Iván Vela, jugador del Ciudad de Lucena. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, pues bien. Con esta energía positiva, mejor imposible, ¿no? Qué buena canción has elegido para iniciar este programa, ¿no?
Sí, flamenco, que me gusta mucho.
Y además, Iván, yo creo que habla esta canción de esa buena energía, de ese buen rollo, de ese disfrutar del día a día. Tú estás un poquito así, ¿no? Después de estas semanas que han debido ser intensas, bonitas, ¿no? Pero, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo estás?
Bueno, tranquilo porque el equipo está bien, estamos en buena dinámica, el equipo está entrenando bien y la verdad es que queda lo más bonito.
Y además, oye, que después de ganar al Saler Puente Genil, le entiendo que se vive mejor.
Sí, ya tuvimos parón de Semana Santa y no me quiero imaginar si hubiéramos perdido, cómo hubiera estado el parón.
Pero como ganasteis, pues bastante mejor. Además, has dado tiempo a reflexionarlo, a pararlo en frío. Y también te tengo que preguntar, ¿qué ha sido la Semana Santa? Tú lo has mencionado. ¿Te gusta la Semana Santa?
Sí que me gusta y he estado aquí unos días en Lucena y he tenido la suerte de poder ver la Semana Santa de aquí de Lucena.
Fíjate, ¿has visto la Semana Santa aquí de Lucena? ¿Qué te ha parecido? Porque además todo el mundo dice que es muy peculiar la Semana Santa aquí de Lucena. No es igual a Sevilla, por ejemplo, donde tú eres. ¿Qué te ha parecido?
Yo la estuve viendo con Juan Carlos, con el preparador físico y mi pareja. Y lo estábamos hablando, que nos pareció curioso, porque claro, yo estoy acostumbrado a que los costaleros estén debajo del paso, por ejemplo.
Claro.
Y aquí los llevan a los lados. Y fue diferente, una Semana Santa diferente.
El martes salió Javi Trujillo, si no me equivoco. No sé si llegasteis a verlo. También salió Jorge. No sé si Jorge llegó a salir.
No los vi. Vi por foto. Trujillo lo vi por foto y a Jorge también. También lo vi por una foto.
Fíjate, aquí es típico en Lucena que al santero se le llevan puro. No sé si luego en el entrenamiento pues lo habéis acercado a alguno.
Yo es que no lo sabía. Yo no lo sabía.
Bueno, pues ahí te dejo la información.
Ya lo sé, me lo apunto.
Exactamente. Ahí a la postre pues se lo puedes comentar. Semana Santa de relax. Bueno, relax no. De entrenamiento, de poner las cosas en frío, yo creo, porque después de esa victoria ante el Saler Puente Genil, muchas emociones, ¿no?
Sí, y sobre todo una semana yo creo que nos ha servido para poner los pies en el suelo, porque ganas el partido, pero vale, ¿y qué? Estás igual, porque si fallas ahora no te vale para nada el partido. Y sobre todo yo creo que ha sido eso. Yo es verdad que después del partido nos notábamos...
superhéroes.
Claro, porque al final sabes lo que te estás jugando. Pero yo creo, en mi caso, por ejemplo, ha sido una semana de pensarlo y decir, bueno, se gana el partido, vale, pero estás ahí, tienes que seguir.
Oye, y un poquito también de disfrute de ese golazo, ¿o no?
Sí, bueno, contento, pero al final lo importante siempre es la victoria del equipo, ayudar al equipo y me quedo más que nada con la portería cero, por ejemplo, que es una cosa que habíamos perdido en los últimos partidos y es importante.
Y eso era súper importante también. Más allá de obviamente de que le restas importancia al gol, pero ¿lo has vuelto a ver? ¿Lo has vuelto a escuchar?
Lo vi primer, segundo día después del partido y no lo he visto más.
Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar cómo lo narran en la radio del club y lo comentamos.
Iván Vela que... bien, bueno, el disparo lejano. ¡Gol!
¡Golazo! ¡Golazo,
eh!
¡Golazo! ¡Golazo! Pero bueno, ¿qué has hecho, Iván Vela? ¿Qué has hecho, Iván Vela?
¡Gol de Iván Vela!
se vuelven locos los compis de, sí, de la radio.
Sí. Lo ponen mejor de lo que fue.
Es que, claro, cuéntamelo un poquito más, porque, claro, le pegas desde 35 metros. ¿Alguna vez habías marcado un gol desde fuera del área?
Sí, el año pasado metí uno desde más lejos, yo creo que fue. Fíjate. En Espiel. Fue de medio campo, vi al portero adelantado y ahí lo vi y lo aproveché.
Pues fíjate, eso Cobos a mí no me lo contó porque me dijo algo así como: sabemos que hay que pegarle, pero no es una cosa que entrenemos. Oye, pues si es el segundo, no es casualidad.
De Espiel, sí. Y nada, la jugada es un saque de banda, se la dan a José me la pone atrás y yo hago ya un control orientado. Es verdad que lleva cuando yo levanto la cabeza... No lo veo tan lejos, porque al final el Puente de Genil estaba muy metido atrás en ese momento.
Es la primera vez en todo el partido en el que el salir Puente de Genil no estaba presionando arriba.
Sí, sí, por eso yo lo noté que en ese momento el Puente de Genil estaba más atrás. Como te digo, control orientado hacia adelante, veo que hay opción de tiro y no me lo pienso.
La verdad es que es un golazo. El césped estaba muy rápido, yo lo estaba comentando en la grada, el césped estaba muy rápido, costaba mucho controlar el balón y eso yo creo que ahí dio el bote perfecto para engañar al portero.
Sí, yo creo que aparte del portero la ve tarde, porque al final había
mucha gente.
No había mucha gente delante, le hace un efecto y bota y, como bien dice, el campo estaba muy rápido y va para adentro.
Además, la reacción de los compañeros al principio es como que todo el mundo se queda un poquito en shock, ¿no?
No, claro, esta gente diría, el loco este dónde va pegándole.
Totalmente. A la postre, el lunes hablábamos con Álvaro Cascajo y, oye, un poquito de vacilis sí hubo, ¿no? En la semana después de, oye, vaya golazo que acabo de marcar, ¿no?
Sí, y sobre todo esta semana le pegaba de fuera del área, la fallaba y me decían que todos los días no era fiesta.
Oye, también, como te he comentado, el lunes hablamos con Cascajo, le preguntamos, vamos a escucharlo a ver qué dijo sobre ti.
Broma ninguna, cañonazo, ¿no? Pero Ronaldo, ¿no? No, hombre, es verdad que sí había un poquillo de broma, pero al final yo siempre lo digo, que quien mete gol es quien le pega puerta. Él lo intentó desde ahí, con la fortuna de que salió un buen disparo. Encima botó antes de entrar en la portería, que eso para los porteros es un poco jodido, y pues muy feliz de que haya sido él que nos haya dado la victoria contra el Puente Genil. Y además que lleva las mismas cifras de goles que yo y está diciéndome cosas... y está diciéndome cosas en el vestuario de que va a terminar con más goles que yo y demás. Pero yo me alegro por él. La verdad que Iván Vela es una persona espectacular como jugador y como persona. Y me alegro mucho de que nos esté aportando estas cosas y que el otro día haya metido el gol.
Los tiene enchufaditos, ¿eh?
No, Cascajo es un crack. Cascajo es que la verdad, sinceramente, es un crack como jugador y como persona. Yo creo que él se habla del buen ambiente dentro del vestuario. Yo se lo digo de broma, que él es el extremo y yo soy el central y llevamos los mismos goles. Pero vamos, si marca Benito, marca Iván Morales, lo que marque, bueno es.
Totalmente, la verdad es que sí. Y eso es muy importante porque, fíjate, 4 partidos que quedan, 3 semanas, ¿cómo se vive desde dentro del vestuario? Como has dicho, yo creo que esta semana ha servido para poner los pies en el suelo, pero claro, lo que se viene por delante... Es grande, ¿no? También, ¿no?
Sí, se vive con tensión, pero con valentía de afrontar lo que queda y que dentro de lo que cabe dependemos de nosotros mismos, por así decirlo. Eso es tensión, una buena tensión que yo le llamo, porque al final te juegas cosas importantes, de estar metido, de estar concentrado, pero con la valentía de que somos capaces.
El próximo partido será Atlético Central, que después hablaremos de eso. El último sería contra el Pozo Blanco, precisamente tu ex-equipo. A veces el fútbol hace estas cosas, estas carambolas, ¿no? ¿Tú te lo querrías jugar allí en Pozo Blanco?
Hombre, yo preferiría que no. Yo y si mañana pudiera estar ya decidido, pues mejor que mejor.
Y no es para menos, porque, oye, tú de Pozo Blanco precisamente sabes un poco y es de ahí, de donde vienes, un lugar de donde coincides con Antonio Jesús Cobos. ¿Cuánto tiene que ver Cobos para que tú este año estés en Lucena?
Bastante, porque desde que salgo de allí yo le comunico al club que no quería seguir allí y desde principio de verano tengo contacto con el míster. y se dio la oportunidad de venir a Lucena.
¿Cómo de importantes ha sido Cobos en tu carrera? De momento tienes 23 años, tienes todo el mundo por delante, pero después de estar en Logroño, volver a Córdoba, lo haces de su mano, ahora es en Lucena de su mano. ¿Cómo de importante es Antonio Jesús Cobos para ti como jugador?
Bastante, porque la verdad es que me ha marcado, porque es cierto que llevaba ya varios años hablando con mi hermano a través de varios conocidos de él, y llevaba varios años detrás mía. Yo no sabía nada hasta que el año pasado llegó a Pozo Blanco, y a partir de ahí se crea una relación de más allá de jugador-entrenador, como persona y como trato. Si algo tiene el míster, que es una persona cercana, transparente, y a mí es así como me gusta la gente, y el míster, sinceramente, es así.
Y también, yo creo, una persona valiente, ¿no? Es complicado también darle la autoridad dentro de la defensa a un chaval de 22 años en Pozo Blanco y ahora de 23 en el Ciudad de Lucena, ¿no?
Sí, yo creo que él es valiente con sus decisiones. También yo recuerdo, por ejemplo, a Hugo, que lo trae, que no había jugado, por así decirlo, en muchos sitios. Y el año pasado en Pozo Blanco lo juega todo.
Sí.
Y merecido, lo juega todo y merecido. Y no es fácil poner a gente joven. Y el míster lo tiene, confía en su gente y tira para adelante con eso.
Eso yo creo que también hace equipo, ¿no? Cuando uno como jugador ve dentro del campo que la meritocracia funciona, entre comillas, eso también es muy importante, ¿no?
Claro, y así tiene a todo el mundo enchufado, porque si, vale, tú estás bien, te pones. Pero en el momento que estés mal, vas fuera y entra otro compañero. Y eso es como tiene que ser.
Claro. Llegas a Pozo Blanco después de estar en Logroño, jugando en el Logroñés, también en la cantera del Rayo Vallecano, y muchos años en la cantera del Betis. Y aquí me quería detener. ¿Cómo es ser canterano de un club tan grande como puede ser el Real Betis, también en el Rayo Vallecano, que estuviste un tiempo? ¿Cómo es ser un canterano de un club tan grande?
Bueno, yo creo que es el sueño de cualquier niño sevillano, en este caso, por ejemplo, Betis o Sevilla.
Y la verdad es que debe ser una cosa muy importante, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque, claro, ¿cómo de diferente es estar en una cantera de un filial a estar en un equipo de tercera o segunda federación?
Se nota sobre todo lo que hemos hablado antes de la entrevista, sobre todo a nivel de infraestructura. Por ejemplo, en una lesión a la media hora te estaban ya diciendo lo que tenía. Y ahora pues sí que es verdad que es un poco más complicado en ese sentido.
Y además la cantidad de medios. Hoy estaba viendo justo, no sé si tú lo has visto, la renovación de Marc Bartra por el Betis. ¡Qué pedazo de vídeo!
Sí, sí, y no es el primero que hacen de ese estilo. Sí que es verdad que los medios están mejorando muchísimo y cada vez los clubes invierten más en ese sentido.
Hay que decirle a Trujillo que os haga allí una especie de...
Sí, o que saque un ping-pong, que saque algo de eso.
Pues ahí queda dicho. Oye, ¿qué tipo de cosas cuando uno es joven lo ve como normal dentro de la cantera del Betis y cuando sale fuera se da cuenta que no es eso no es lo habitual?
Sí, totalmente, porque al final vives como, entre comillas, en una nube, por así decirlo, y tú no eres consciente de todos los medios que tienes. Yo recuerdo una lesión que tuve de tobillo y me ponían a entrenar en campo de arena para la amortiguación, y todo eso ahora lo ves imposible prácticamente.
Totalmente.
Fisios, tenía 6 fisios, piscina de agua fría, de agua caliente, psicólogo, nutricionista, tenía todo al alcance de la mano, y cuando sale te das cuenta de que eso no es real, por así decirlo, que eso es real en muy, muy pocos sitios.
¿Cuesta adaptarse a eso, a esa nueva realidad?
Al principio puede ser que te choque, porque yo me pegué en la cantera del Betis 11 años y al final, te quieras o no, te acostumbras a eso. Pero bueno, yo me considero una persona humilde y al final donde me ha tocado ir con los medios, con más o con menos medios, me intento adaptar.
¿Cómo es dejar la cantera de un club grande?
Es complicado porque a mí me tocó apartarme a mí, no estaba contando con minutos y yo fui el que decidí salir, porque yo lo que quiero es jugar, disfrutar del fútbol, que no por estar en una cantera y no jugar, yo para mi opinión eso no te vale para nada, porque no estás siendo feliz.
Lo que pasa es que, claro, si yo fuera tú, en ese sentido pienso, si me dan la oportunidad, si llega un entrenador que sí confía en mí, es complicado, ¿eh?
Es complicado, pero claro, ahora a posteriori a lo mejor dices, pues tuve que aguantar o no, pero yo creo que lo hice bien, yo entrenaba a tope, no el míster no consideraba oportuno que entrara en el 11, yo creía que sí, y hasta Navidades, y ahí salí sin problema.
¿Cuánto de importante o no es comenzar en la cantera de un grande?
Yo creo que se nota, al final los entrenadores, por así decirlo, son los mejores entrenadores de la zona, los medios son los mejores medios, nivel de concepto futbolístico, nivel psicólogo, y sobre todo ya parte de lo futbolístico es lo que te enseñan en tu vida cotidiana, ser respetuoso, ser puntual, alimentarte bien, descanso.
Y muy responsable, entiendo, ¿no? Te enseña como ese concepto, ¿no?, de la responsabilidad.
Claro, al final con 10 años tenías torneos fuera de España y tenías que hacer de tu cama y tenías que llegar a esta hora al desayuno. Desde muy pequeño te van haciendo hombre, por así decirlo.
¿Hay algo que echas de menos de vez en cuando que dices, jo, esto en el Betis era diferente?
Sobre todo la facilidad que lo tenía todo, aparte de ser allí de Sevilla y tener la suerte de poder vivir en casa, sobre todo los medios. Claro. Yo me quería tratar, me trataba. Y quería el agua, tenía agua fría. Uh-huh. Había muchas más facilidades.
Muchas más facilidades, claro. ¿Llegaste a conocer a algún gran jugador, a alguien que pasara por allí, que os cruzarais? ¿Alguna experiencia que te guardes de aquella etapa en el Betis, 11 años, que se dice pronto?
Bueno, allí en el Betis todos los años se hace una comida de Navidad y está toda la cantera y están los jugadores de primer equipo. Y al final están todo el mundo allí reunido. Y recuerdo varios años que se hizo como unos torneos que mezclaban todas las categorías. Uh-huh. Entonces jugabas con un Benjamín, un Alevín, infantil, y te tocaba a lo mejor uno o dos del primer equipo.
¿Quién te tocó?
Pues no me acuerdo. No me acuerdo porque era muy pequeño y no me acuerdo.
Pero vaya experiencia, ¿no?
Sí, la verdad que, claro, al final un niño, tu sueño de ser futbolista y estás jugando, aunque sea así una pachanga con ellos, sí que es único.
¿Sigue siendo bético? Entiendo que sí.
Sí, sí, sí.
Y entiendo que sigue todos los partidos y
sí,
que...
Sí, sí.
¿Qué referencia tendrías como...
Desde la distancia. Pues ahora mismo, si es del Betis, Bartra está a un buen nivel. Llorente está que se sale. Ahora una pena la lesión, pero... cualquiera de los dos.
¿Y a nivel mundial, qué sería el referente de Iván Vela en el mundo del fútbol?
Yo, a mí siempre me ha gustado Sergio Ramos, y ahora mismo que ya Sergio Ramos está un poco más...
de capa caída.
Apartado, por así decirlo, Íñigo Martínez me está gustando mucho.
Increíble el salto de Íñigo Martínez, que pasa de apenas contar a ser un jugador fundamental y pasar por la izquierda a Christensen, por ejemplo, o Araujo.
Íñigo Martínez me gusta mucho. Yo ya lo seguía desde la Real, incluso ya de pequeño a mí me llamaba la atención, zurdo, como yo también. Entonces me fijaba y ha sido un jugador que siempre me he fijado y ahora pues está que se sale.
¿Vosotros los jugadores de Tercera Federación, que al final sois semiprofesionales, os fijáis mucho en esos jugadores profesionales? ¿Consumís mucho fútbol profesional?
Bueno, cada uno tiene su vida y verá lo que sea. Pero yo en mi caso sí que me gusta mucho y veo mucho fútbol. No solo Barça, Madrid, Betis. Cada vez que puedo veo algún partido.
Aquí nos comentaban que han pasado Sergio Rivera, Adri Moyano, que siempre en casa siempre está puesto el fútbol. O sea que de vez en cuando un salto a casa de los amigos no está de más. Por centrarnos en el Ciudad de Lucena, siguiente partido, el Atlético Central. ¿Cómo está siendo esta semana de trabajo?
Bueno, una semana concentrado, entrenando a tope, sabiéndonos lo que jugamos y sabiendo que nos enfrentamos a un buen rival.
El segundo contra el tercero. ¿Puede estar aquí una de las piedras de toque de la temporada? Porque el Saer Puente Genil viaja a La Palma, que es donde vosotros pinchasteis. Luego tiene que ir a la casa del Atlético Central, el Saer Puente Genil. ¿Cómo de importante pueden ser estas dos semanas?
pues súper importante. Pero bueno, si miramos más allá de esta semana, yo creo que, no, que nos estamos equivocando, porque ya ahora todo es normal que todo el mundo haga sus cuentas y saque, bueno, si yo gano, el otro tal y el otro. Lo que vale es tu partido y ya el otro que haga lo que quiera.
¿Es difícil no meterse en esas cuentas, en esa calculadora humana?
Es complicado. Yo, por ejemplo, mi padre, que está y esto y lo otro y no sé qué, yo se lo digo, déjame, yo el partido y ya está.
La calculadora hablará con mamá y,
sí, y a mí me deja tranquilo.
A mí no
sí,
me, no me sí, calienta sí, en la cabeza. La última, o de las últimas, Iván, partido en casa. ¿Cómo de importante estás notando a la afición? Tú que precisamente vienes de esa cantera del Betis, que tiene esa grandísima masa social, ¿cómo estás notando a la afición del Ciudad de Luz en este año? Yo creo que ellos están muy enganchados con vosotros y, por ejemplo, se vio, ¿no?, en ese momento contra el Puente Genil, ese abrazo, ¿no?, jugadores, afición, fue brutal ese momento.
Y la afición súper importante durante todo el año, no solo este último tramo, que si cabe lo necesitamos más de lo que están dando todavía. Pero como te digo, súper importante, porque el otro día en Puente Genil no sé cuántas personas se desplazaron, pero nos hicieron sentir como en casa. Y luego aquí, cuando jugamos en casa, más de lo mismo. Más, tengo relación con algunos de ellos y estamos hablando por Instagram. Uh-huh. Que al final es una relación muy cercana entre la plantilla en general y la afición.
Además, tú me contabas después de marcar ese gol, de ganar al Puente Genil, que de lo primero que te habías acordado era precisamente de ello.
Claro, porque no es fácil llevar a tanta gente a un campo contrario. La gente tiene su vida, tiene sus niños, su trabajo, tiene mil cosas antes del fútbol. Y no es fácil al final estar allí, y por eso yo creo que se merecen que los jugadores se acuerden de ellos.
Yo creo que también habla mucho eso, del carácter generoso que tiene Iván Vela y del carácter comprometido que tiene el jugador con respecto al equipo. Iván Vela, gracias por venir, gracias por estar aquí. Espero que hayas estado cómodo, que te lo hayas pasado bien. Hemos hablado de muchos temas y, bueno, queda pendiente eso, la mesa de ping-pong para Trujillo, para anunciar las renovaciones, en el caso del ascenso.
Perfecto, muchas gracias a ti.